Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sostuvo reuniones bilaterales con el presidente francés, Emmanuel Macron, una de las cuales discutió los esfuerzos para resolver pacíficamente la situación en Ucrania. El presidente Joko Widodo hizo un llamamiento a los países del G7 y del G20 para que juntos superen la crisis alimentaria que actualmente amenaza a las personas en los países en desarrollo para que no caiga en el abismo del hambre y la pobreza extremas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes un memorando de seguridad nacional para luchar contra la pesca ilegal. Medvedev dice que cualquier invasión de la OTAN a Crimea podría llevar a la Tercera Guerra Mundial. Las noticias en detalle presentadas por Borjas Haman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sostuvo reuniones bilaterales con el presidente francés, Emmanuel Macron, una de las cuales discutió los esfuerzos para resolver pacíficamente la situación en Ucrania. La reunión de los dos jefes de Estado tuvo lugar al margen de la cumbre del G7 en El Mau, Alemania, el lunes. Los dos líderes también hablaron sobre la presidencia del G20 de Indonesia. El presidente Joko Widodo, en una declaración oficial recibida por Antara en Jakarta el lunes, dijo que todas las partes entienden que la situación es muy compleja. Sin embargo, su equipo debe continuar luchando por un arreglo pacífico. Si la guerra continúa, la actual crisis alimentaria solo empeorará. El presidente Joko Widodo expresó su agradecimiento por los esfuerzos del presidente Macron para lograr la paz en Ucrania. Además, el jefe de Estado también expresó su agradecimiento por el apoyo de Francia a la presidencia indonesia del G20. El presidente Macron también reiteró su firme apoyo a la presidencia de Indonesia y cree que el G20 tendrá éxito en la producción de una cooperación concreta. Finalmente, el presidente Joko Widodo transmitió los esfuerzos para fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y Francia, tanto en el sector económico como en el de defensa e industrias estratégicas. El presidente Joko Widodo hizo un llamamiento a los países del G7 y del G20 para que juntos superen la crisis alimentaria que actualmente amenaza a las personas en los países en desarrollo para que no caiga en el abismo del hambre y la pobreza extremas. Esto fue enfatizado por el presidente Joko Widodo cuando transmitió sus puntos de vista en la sesión 2 de la cumbre del G20 sobre el tema de la seguridad alimentaria y la igualdad de género, que tuvo lugar en el MAU, Alemania, el lunes. El presidente Joko Widodo enfatizó que el G7 y el G20 tienen una gran responsabilidad para superar estas crisis alimentarias. El presidente enfatizó que la alimentación es el tema más básico de los derechos humanos. Es cierto que las mujeres de familias pobres son las que más sufren la escasez de alimentos para sus hijos y familias. En su discurso, el presidente Joko Widodo enfatizó la importancia del apoyo de los países del G7 para la reintegración de las exportaciones de trigo de Ucrania y las exportaciones de alimentos y fertilizantes de Rusia en las cadenas de suministro mundiales. Según el presidente, hay dos formas de realizar esto. El primero es la facilitación de las exportaciones de trigo de Ucrania para que puedan comenzar de inmediato. El segundo, según el presidente, es la comunicación proactiva al público mundial de que los productos alimenticios y fertilizantes de Rusia no están sujetos a sanciones. Al final de sus palabras, el presidente volvió a llamar a la importancia de los países del G7 y G20 para superar juntos esta crisis alimentaria e invitó también a los líderes del G7 a asistir a la cumbre del G20 en Bali. El presidente Joko Widodo y el primer ministro de la India, Narendra Modi, hicieron una reunión bilateral al margen de la cumbre del G7 para discutir la cooperación alimentaria entre los dos países. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el MAU, Alemania, el lunes, dijo, con respecto a la cooperación relacionada con el comercio de alimentos entre los dos países, le pediré al ministro de Comercio de Indonesia que se comunique de inmediato con el ministro de Comercio de la India. Mientras tanto, con respecto a la situación en Ucrania, el presidente Joko Widodo reiteró la importancia de detener la guerra. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo también expresó su agradecimiento por el fuerte apoyo de la India a la presidencia del G20 de Indonesia. Indonesia también apoyará plenamente la presidencia del G20 de la India el próximo año. La vacuna roja y blanca o merah putih contra el COVID-19 desarrollada por investigadores de la Universidad de Airlangga y la compañía Biotis está entrando en la tercera fase de ensayos clínicos como etapa final para obtener una autorización de uso de emergencia en Indonesia. El investigador principal de la vacuna roja y blanca en la Universidad de Airlangga, Dominic Husada, en el evento de lanzamiento virtual del ensayo clínico de fase 3 de la vacuna roja y blanca que fue seguido por YouTube de la Universidad de Airlangga en Jakarta lunes, diciendo que su equipo espera que todas las investigaciones en los ensayos clínicos de fase 3 durará unos 6 meses. Dominic dijo que la Universidad de Airlangga había preparado 4.005 sujetos que consistían en un grupo de voluntarios que recibieron la vacuna de comparación y dos grupos de receptores de la vacuna roja y blanca para evaluar el progreso del lote o batch de vacunas. Estos sujetos son necesarios para evaluar la equivalencia de la inmunogenicidad o la capacidad de la vacuna merah putih para desencadenar una respuesta inmunitaria del cuerpo humano. Dominic dijo que el equipo de investigación no realizó un estudio de eficacia de la vacuna roja y blanca en la tercera fase del proceso de ensayo clínico, debido al bajo número de casos de COVID-19 en Indonesia. Cualquier invasión de la península de Crimea por parte de un Estado miembro de la OTAN podría equivaler a una declaración de guerra a Rusia que podría llevar a la Tercera Guerra Mundial, dijo el lunes el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev. Medvedev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, también dijo que si Finlandia y Suecia se unían a la OTAN, Rusia reforzaría sus fronteras y estaría preparada para tomar represalias, y eso podría incluir la posibilidad de instalar misiles hipersónicos Iskander. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el lunes un memorando de seguridad nacional para luchar contra la pesca ilegal, que forma parte de los esfuerzos prometidos para ayudar a los países a combatir las presuntas infracciones de las flotas pesqueras, incluidas las de China. La Casa Blanca dijo en un comunicado que también pondría en marcha una alianza con Canadá y el Reino Unido para tomar medidas urgentes con el fin de mejorar el seguimiento, el control y la vigilancia en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Las autoridades estadounidenses han prometido introducir políticas para combatir mejor la pesca ilegal, especialmente en el Indo-Pacífico, como parte de un mayor compromiso con la región para contrarrestar la creciente influencia de China. Algunos países de la región se quejan de la enorme flota pesquera china, alegando que sus buques violan a menudo sus zonas económicas exclusivas de 200 millas náuticas y causan daños medioambientales y pérdidas económicas. Estas fueron las noticias.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrelse di übertragung skete des COVID-19 virus, durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyente, les presento hoy en la historia. Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia les presenta en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de junio del año 1969, Día Internacional de Orgullo LGBTIQ. Como hoy, cada 28 de junio, el mundo celebra el Día Internacional del Orgullo, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer, o LGBTIQ, conocido también como Día del Orgullo de LGBTIQ. En este día, la comunidad mundial LGBTIQ desarrolló públicamente actos y festividades para recordar su lucha por la igualdad de derechos y en conmemoración de los disturbios de la revuelta de Stonewall en Nueva York ocurridos el 28 de junio de 1969. Ese día se encadenó una serie de manifestaciones espontáneas que protestaron violentamente contra la redada policial efectuada durante la madrugada en un pub conocido como Stonewall Inn en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Los disturbios de Nueva York son comúnmente emparentados con la primera lucha de la comunidad LGBTIQ en la historia estadounidense contra un sistema que persiguió oficialmente a las personas de orientación no normativa. Hoy el orgullo LGBTIQ exalta el natural derecho de una persona a ser lo que es sin avergonzarse de ello, sea cual fuese su sexo biológico, orientación afectiva, identidad sexual o rol de género, y reacciona políticamente hacia cualquier sistematización tradicional de exclusión. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Franz Ferdinand hace estallar la Primera Guerra Mundial. Un día como hoy del año 1914, el archiduque Franz Ferdinand de Austria y su esposa Sophie eran asesinados a tiros por un nacionalista serbio bosnio durante una visita oficial a la capital bosnia de Sarajevo, evento que con el correr de los días desencadenaría la Primera Guerra Mundial. El archiduque había viajado a Sarajevo en junio de 1914 para inspeccionar las fuerzas armadas imperiales en Bosnia y Herzegovina, anexionadas por Austria-Hungría en 1908. La anexión enfureció a los nacionalistas serbios, que creían que los territorios deberían ser parte de Serbia. Un grupo de jóvenes nacionalistas tramaron un complot para matar al archiduque durante su visita a Sarajevo y después de algunos pasos en falso, Gavrilo Princip, de 19 años, pudo disparar a la pareja real a quemarropa mientras viajaban a su en su procesión oficial matando a ambos casi al instante. El asesinato desencadenó una serie de eventos ya que Austria-Hungría inmediatamente culpó al gobierno serbio por el ataque, mientras Rusia, grande y poderosa, apoyaba a Serbia. Austria pidió garantías de que Alemania intervendría de su lado contra Rusia y sus aliados, incluidos Francia y posiblemente Gran Bretaña. El 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y la frágil paz entre las grandes potencias de Europa colapsó, comenzando el devastador conflicto ahora conocido como la Primera Guerra Mundial. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Tersipu malu, tak berani untuk menyapamu. Takut tahu kau mengarah padaku dan kau katakan padaku kau merasa kan adanya sesuatu dan bolehkah aku inginku untuk mengenalmu. Ku tersenyum mengiyakan maumu dan kau meminta tanganku. Sejak saat itu kau dan aku satu. Selamanya kau dan aku satu. Setiap kau ada di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu tanpamu. Oh, I don't want to. Kau membuatku seakan lupa waktu dan saatku. Berdua hanya bersamamu, takkan mau melepasmu dariku dan kau selamanya denganku. Oh, sejak saat itu kau dan aku satu. Selamanya kau dan aku satu. Ah, setiap kau ada di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena ku tak mampu tanpamu. Oh, I don't want to. Setiap saat kau di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena ku tak mampu tanpamu.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyente, el comentario de hoy trata sobre la diplomacia del presidente de Indonesia, Joko Widodo, sobre el G7, Ucrania y Rusia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, a partir de lunes, asistió a la cumbre del G7 que se llevó a cabo en el Palacio Elmau en la región de los Alpes, Baviera, Alemania. El G7 es un foro para los países industrializados desarrollados que consiste en los Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Canadá y Francia. Citado por Reuters, Alemania, como anfitrión de la cumbre del G7 de este año, invitó a Indonesia, Senegal, Argentina, India y Sudáfrica como países socios a esta cumbre. El presidente Joko Widodo aprovechó esta invitación para promover oportunidades de inversión en el sector de la energía limpia en Indonesia. Así lo transmitió el presidente Joko Widodo el lunes mientras asistía al working lunch de la cumbre del G7 con los temas de cambio climático, energía y salud. Esta es la información en la página presidencia.go.id. El presidente Joko Widodo aprovechó la visita a Europa para visitar Ucrania y Rusia, que estaban en conflicto. Antes de partir hacia Europa, había informado que sus visitas a Ucrania y Rusia tenían como objetivo alentar a los dos países a abrir espacios de diálogo para la paz. Algunas personas pueden pensar que la visita del presidente Joko Widodo a Ucrania y Rusia será en vano. Esto se debe a que los grandes países que tienen los recursos y el poder para coaccionar no han podido evitar que Rusia siga atacando a Ucrania. De hecho, el presidente Joko Widodo no dijo que estaba tratando de reconciliar a los dos países. Quiso alentar a los líderes de los dos países a abrir un espacio para el diálogo, para que a través del diálogo ellos mismos busquen la paz. Los esfuerzos del presidente Joko Widodo también deben contar con el apoyo de todo el pueblo indonesio porque hay un interés mayor, a saber, asegurar la cadena de suministro de alimentos. La guerra ruso-ucraniana ha obstaculizado la distribución de alimentos, perturbado la economía y dificultado que los países en desarrollo y de bajos ingresos encuentren alimentos y los ha sumido en la pobreza extrema. Indonesia en sí sigue siendo un país en desarrollo. Si la guerra Rusia-Ucrania continúa, Indonesia también experimentará escasez de alimentos y un colapso económico debido al aumento vertiginoso de los precios de los alimentos. Se espera que los esfuerzos del presidente Joko Widodo sean seguidos por los líderes de otros países en desarrollo para que todos los países apoyen la creación de la paz entre Rusia y Ucrania. Este fue el comentario de hoy. Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Jangan kau malu diri ini ingin kau jawab sejujurnya apapun yang kau katakan oh aku terima bila menunggu
kau ragu.
Jangan kau ragu.
Hati ini tak sabar menunggumu. Berjuta bintang di sana, yeah, takkan ku hiraukan bila.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición, los invitamos a viajar a la provincia de Sumatra Septentrional. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el 24 de junio, el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Salahuddin I visitó la casa tradicional de Puri Melayu Sri Menanti, que está ubicada en la ciudad de Tebing Tinggi de la provincia de Sumatra Septentrional. Según el ministro Sandiaga I, esta casa tradicional tiene un atractivo turístico, cultural e histórico. Además, también cuenta con Storynomic, el marketing basado en historias que podrán abrir oportunidades de negocio. También espera que la conciencia de la comunidad local sobre la preservación de la cultura y la gestión de la casa tradicional de Puri Melayu Sri Menanti sea mayor. Estimados oyentes, la Casa Tradisional de Puri Melayu Sri Menanti está ubicada en la ciudad de Tebing Tinggi, en la provincia de Sumatera Septentrional. La distancia es de unos 63 kilómetros o casi una hora llegar en coche desde el Aeropuerto Internacional de Kuala Namu, Medan. Esta casa sobre pilotes fue fundada en el año 1910 por Muhammad Nur y Siti Rahma. En el año 1992, el edificio de esta casa tradicional fue restaurado por Hashim Nur Tai y Zaleha Rangkuti. Luego, en el año 2000, la Fundación de Al-Hashimiyah restaura la casa tradicional. La casa, que está hecha principalmente de madera, también se utiliza como estudio para la danza tradicional, las artes marciales malayas y el tejido de songket. Estimados oyentes, la casa tradicional de Puri Melayu Sri Menanti anteriormente fue un lugar de reunión familiar, como se refleja en el nombre, que significa una casa que siempre espera la llegada de una familia numerosa. La casa tradicional de Puri Melayu Sri Menanti consta de dos plantas, planta baja y planta alta. En la planta baja está un área para tejer songket malayo y relajarse, mientras que en el piso anterior hay una sala de estar con un pasillo malayo. También está una sala familiar que exhibe reliquias de equipos de bronce para las ceremonias tradicionales malayas. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la provincia de Sumatera Septentrional con la casa tradicional de Puri Melayu Sri Menanti. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Saat ini
terus tanpamu. Inikah saatnya sementara menjadi selamanya? Kau tak ada, perlahan menjauh lalu hilang. Andaikan aku
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es membeli obat di apotek, o en español, comprar medicamentos en la farmacia. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel, o la farmacia detrás del hotel. La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y la recepcionista. Dev le pregunta a la recepcionista dónde se encuentra la farmacia, y la recepcionista le muestra la ubicación. Vamos a escuchar la conversación.
Apakah ada apotek di sekitar hotel?
Ada, Pak. Apotek di belakang hotel.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento las frases y vocabularios relacionados con el tema. Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel, o en español, la farmacia está detrás del hotel. Los pronunciaré dos veces y ustedes pueden repetirlos después de mí. Apotek. Apotek, en español, la farmacia. Di belakang hotel. Di belakang hotel, en español, detrás del hotel. Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel. En español, la farmacia está detrás del hotel. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado un discurso. Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel. O en español, la farmacia está detrás del hotel. En la frase di belakang, que significa detrás, se usa para mostrar la ubicación de un lugar o una persona. En esta oración se muestra a Dev la ubicación de la farmacia. Se usan dos preposiciones de lugar, a saber, di o en, y belakang o detrás. Estimados oyentes, para mostrar la ubicación de un lugar, usted puede usar las preposiciones de lugar, tales como di samping, o en español al lado, di depan, o en español frente. Vamos a escuchar los ejemplos de las preposiciones de lugar. Di samping, en español al lado. Restaurant di samping kolam renang. Restaurant di samping kolam renang. En español, el restaurante está al lado de la piscina. Di depan. En español, frente. Mall berada di depan hotel. En español, el centro comercial está frente al hotel. Estimados oyentes, la palabra apotec o farmacia proviene del idioma holandés apotheek, que significa una tienda o un lugar donde se venden, elaboran o se mezclan medicamentos. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Apakah ada apotek di sekitar hotel?
Ada, Pak. Apotek di belakang hotel.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Apotek di belakang hotel. Apotek di belakang hotel o la farmacia detrás del hotel. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Lihat pelangi seperti kau di sini.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta ocasión les presentaré una canción malaya titulada Zapin Wasiat, que será cantada por Nur Hayati. Oyentes, wasiat en idioma indonesio es un testamento entregado antes de que alguien muera. Pero los testamentos en la canción Zapin Wasiat son mensajes o consejos de vida. Uno de los consejos dados es que la vida no se trata solo de perseguir la riqueza, porque la riqueza puede hacer parecer a la gente. Curiosamente, la canción fue compuesta por Mufti Edam, que contiene consejos que se transmiten mientras se canta, por lo que no parece condescendiente. Y muy bien, vamos a escuchar la cantante Nur Hayati en la canción Zapin Wasiat. Queridos entes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.